Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
Damos la bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez y con la realización de la UN Radio en Bogotá, agradecemos su sintonía. Seguramente buena parte de nuestra audiencia ya conoce la trascendencia de un hecho, de unos resultados de investigación notables de nuestra universidad, unos resultados de esos que lo llenan a uno de orgullo, porque expresa una vez más también el significado de la Universidad Nacional de Colombia para la nación colombiana, la primera universidad de la nación colombiana, en estos resultados que se traducen en unos beneficios públicos colectivos de gran poder. Se trata de la prueba, esta prueba colombiana que han descrito en los medios de comunicación frente a COVID-19, algo, una herramienta valiosísima en el control de una pandemia de esta magnitud, y la universidad ahí siempre tratando de hacer propuestas y dar resultados valiosos en beneficio de lo colectivo, en beneficio de lo público, en beneficio de la población colombiana. Y tenemos con nosotros un amigo, un compañero de nuestra universidad, de nuestro departamento de farmacia, que ya en este programa de radio es muy conocido, y a mí siempre me alegra la vida tener la oportunidad de conversar con él. Se trata de José Manuel Lozano Moreno, nuestro profesor de farmacia, químico, doctor en química de nuestra universidad, un excelso investigador muy reconocido que trasciende ya a los medios de comunicación masiva, por ejemplo, por en algún momento ser un investigador muy citado por sus publicaciones. José Manuel, bienvenido a su radio, bienvenido a Desde la Botica, y como siempre, muchas gracias por atender estas invitaciones.
Ilbar, muy buenos días, de verdad para mí es un orgullo estar compartiendo este espacio tan importante con la audiencia de Desde la Botica, programa, como lo dices muy claramente, hemos estado acompañándote en algunos de ellos desde hace algún tiempo, discutiendo algunos temas de interés a nivel de la salud pública, del conocimiento de cosas que nos afectan directamente, y como parte del Departamento de Farmacia, para mí es particularmente muy importante estar hoy compartiendo contigo este espacio y difundirle a la comunidad la información referente a lo discutido durante estos días.
José Manuel, yo quiero que hablemos un poco de la gestación de... Es decir, José Manuel se caracteriza, y cada vez que nos encontramos después de un receso por las vacaciones intersemestrales, nos encontramos y José Manuel me habla, por ejemplo, de epidemias y situaciones que se presentan en algún lugar del mundo, y precisamente con el profesor Carlos Guerrero de Medicina resultamos conversando en febrero de este año sobre la pandemia, sobre la situación que no era pandémica en ese momento en febrero en China, pero cómo empieza a concebirse en la cabeza de un investigador el interés, por ejemplo, por el coronavirus que se denominaba en aquel momento, y cómo empieza usted, José Manuel, y como individuo, porque seguramente también hay un equipo de personas a su alrededor, a concebir y a pensar, bueno, ¿yo qué pudiera hacer para tratar de desenmarañar esta situación tan compleja respecto al virus, por ejemplo?
Sí, Bart, yo he estado vinculado a nuestro departamento, ya llevo casi 16 años, y allí he conocido una gran cantidad de compañeros muy valiosos. Dentro de ellos, en la parte de hospitalaria asistencial, ha sido Ilbar una de las personas con quien yo he podido justamente discutir temas permanentemente acerca de problemas de salud global. Siempre ha existido en mí como investigador. Yo llevo muchos años investigando, la verdad, son más de 3 décadas, y me formé en la escuela de la Universidad Nacional de Colombia. Siendo muy joven, ingresé al Departamento de Química y me encontré con una serie de maestros que incentivaron en mí esa curiosidad que ya traía yo desde niño. Realmente, el colegio, mis profesores del colegio sembraron una semilla importantísima. Es increíble, pero así fue. Tal vez vieron que de pronto uno podría inclinarse por las ciencias naturales y demás, y esto en la Universidad Nacional se materializó, se volvió una realidad. Los docentes que me dieron clase en el Departamento de Química estructuraron como que ese andamiaje que estaba creándose. Ellos contribuyeron fuertemente con conocimiento, con academia, con discusión permanente, con mucho diálogo, etcétera, y en medio de las dificultades de nuestro país, pues se fue generando en mí esa estructura que posteriormente me ha ayudado a entender un poco algunas de estas problemáticas, a tratar de entenderlas por lo menos. Luego tuve la oportunidad de avanzar en mis estudios. Hice mi tesis de pregrado como químico, ya vinculado al Instituto de Inmunología, donde pude desarrollar algunos conceptos importantes acerca del conocimiento del sistema inmune, que para mí siempre ha sido... yo he estado maravillado con el sistema inmune desde niño, la verdad. Yo recuerdo que a mí me llamaba mucho la atención conocer cómo funcionaban las defensas humanas frente a los patógenos. Ese fue como el centro, ha sido el centro de mi devenir como investigador, ese concepto de cómo entender al sistema inmune y cómo sacar el mejor provecho de una situación para obtener un algo que pueda evitar una enfermedad. Posteriormente, pues ya desarrollé mi doctorado, mi carrera en la Universidad Nacional nuevamente. Hice mi doctorado allí, en el Departamento de Química. Obtuve mi doctorado hace ya 18 años. Por parte del Instituto de Inmunología y el profesor Torres en el Departamento de Química. El profesor Torres hizo un aporte fundamental al desarrollo de mi tesis en ese momento, puesto que José Libardo Torres es el nombre del profesor, que en paz descanse. Él fundamentó muchos conocimientos de la química orgánica desde muy joven. Me llegó por y aplicarlo fue como la parte conclusiva de esta primera fase de mi desarrollo como investigador. Ya una vez en el Departamento de Farmacia como docente, yo me encontré con un grupo de personas muy valiosas dentro de ellas Ilbar, con quien hemos podido discutir tantas veces sobre tantos temas, y sí, el mundo empezó a ir y volver en medio de muchas pandemias, de situaciones complejas de salud pública, el ébola, que aún sigue afectando, ha sido uno de nuestros temas predilectos. Recuerdo cuando hablamos de la pandemia, de los problemas ocasionados por el Zika, el chikungunya, enfermedades de origen viral, y por supuesto uno de nuestros temas ha sido el desarrollo de vacunas contra malaria, el desarrollo de compuestos contra el paludismo y el dengue, que son enfermedades que no podemos desconocer su impacto, y en especialmente ahora en los tiempos de esta pandemia el impacto de estas enfermedades ha sido mayor y ha sido silencioso. Yo creo que el año entrante, si las cosas pues nos permiten tener un control y un manejo del COVID-19, los problemas de salud van a tener que estar focalizados un poco, o la atención mundial más bien va a tener que estar focalizada justamente en esas enfermedades transmitidas por vectores, que por todo lo que siempre hemos hablado de los cambios climáticos, del desarrollo y la evolución de los patógenos, estas enfermedades van a tener una repercusión inmediata a corto plazo.
Muy bien, José, muy interesante, José Manuel, esa carrera tan exitosa y realmente en un corto plazo. Vamos a hacer una pausa, José Manuel, vamos a hacer un homenaje a la memoria de un percusionista músico colombiano que acaba de fallecer, precisamente una de las víctimas por el COVID-19, Willy Salcedo, músico de nuestra época, ícono de la salsa colombiana y también reconocido todo en Latinoamérica, primo de Jimmy Salcedo, hizo parte de su grupo, del grupo de Jimmy Salcedo, de también de los Ocho de Colombia, un músico muy prolífico, y desafortunadamente hace unos días falleció como una víctima más de esta pandemia por el COVID-19. Vamos a compartir con ustedes y a recordar la música de Willy Salcedo con esta pieza musical, Amor para mí.
Escucha mi amor, si hay algo en el mundo que sea hermoso, eso es tú. Te voy a seguir donde quiera y para siempre. Tú tienes que ser solo para mí.
Regresamos a Desde la Botica, conversando con esta persona tan especial, José Manuel Lozano Moreno, nuestro compañero, amigo, profesor del Departamento de Farmacia, el gestor de esta idea de investigación que nos llevó a tener esta prueba de COVID-19 tan particular, colombiana, de un gran valor, como un generoso producto de lo que significa la Universidad Nacional de Colombia. José Manuel, hablemos un poquito ya de cosas técnicas, si le parece, José Manuel, de cómo empezó a conocer las características, la estructura, la conformación del virus y empezar a trabajar un poco. Yo recuerdo que hablábamos y me decía, ya tengo las manos con una dermatitis por tantos solventes que he probado, tratando de encontrar como el camino de abordar este asunto de manera ya concreta.
Sí, es verdad, Dilbar. Todo empezó en más o menos en el mes de marzo, cuando ya el mundo era consciente, éramos todos conscientes de que esta endemia inicialmente originada en China, en Wuhan, y en que, insisto, es una ciudad, era una consecuencia de la parte cultural de los chinos. Wuhan es una ciudad de más o menos unos 11 millones, 12 millones de habitantes, puede ser del doble del tamaño de Bogotá, y por cuestiones culturales propias de la tradición china, pues este virus, bueno, esto es una materia de discusión aún controversial. El virus saltó de una especie, de un murciélago a un vertebrado intermedio y posteriormente a un humano. Y se generó por primera vez en la historia de la humanidad esta enfermedad causada por un coronavirus, denominado así por su morfología al microscopio. Los chinos hicieron el primer aislamiento, lo secuenciaron y lo divulgaron a la comunidad científica inmediatamente. Esto fue importantísimo porque puso en alerta todas las alarmas a nivel global. Estoy hablando de cosas que ocurrieron a finales del 2019, en diciembre del 2019 y enero del 2020. Ya la situación a los chinos se les salió de las manos. Intervino la Organización Mundial de la Salud y se declaró la pandemia posteriormente, cuando se detectaron brotes de COVID-19 en diferentes lugares del mundo. Interesante es que la enfermedad COVID-19 se llama así porque el coronavirus disease, como significan el acronismo de la palabra, fue detectado en el 2019 justamente allí en China. Entonces yo empecé a hacerle un seguimiento a esta situación al ver que los números empezaron a crecer. Yo recuerdo que en un comienzo, esta ha sido una de las pocas, tal vez la primera pandemia global que ha sido casi que transmitida en directo a la comunidad mundial a través de los medios de comunicación, eso por una parte, y segundo, las estadísticas prácticamente empezaron a recopilarse desde los primeros días de detección del virus. La Universidad Johns Hopkins generó una página web, que la cual está enriqueciendo permanentemente, y esa fue como como una de las primeras fuentes de consulta que tuvimos. Viendo entonces cómo los diferentes brotes fueron apareciendo y los números creciendo en España, en Italia, en Irán, en Tailandia, en diferentes lugares del mundo, en Brasil, en Estados Unidos, a las Américas, el primer paciente infectado ingresó por Estados Unidos y posteriormente llegó a Brasil, dos personas llegaron provenientes de Italia y a los pocos días, es importante puntualizar allí que ya con esos genomas que fueron reportándose por las diferentes países y enriqueciendo las bases de datos con las secuencias de los virus, empezaron a proporcionar la información sobre el genoma y fueron la materia prima básica que nos motivó a empezar a mirar qué tan parecidos eran los virus de unos lugares del mundo respecto a otros, y motivado por esa curiosidad empezamos a mirar cómo era el genoma. Encontramos que el genoma, pues, el genoma que es, para decirlo en términos sencillos, el genoma es nuestra esencia molecular, es lo que nos hace a cada uno de nosotros como seres vivientes. Me explico, nosotros los seres humanos, los vertebrados superiores, estamos codificados en un genoma que se encuentra en el núcleo de nuestras células, en nuestros cromosomas, en nuestro ADN. A diferencia de algunos virus, como este caso del coronavirus, del nuevo coronavirus, él está hecho de un material genético muy parecido, pero tiene diferencias a nivel de su composición y se llama el RNA, que es el ácido ribonucleico, y por eso se agrupa en una gran familia de virus, específicamente los coronavirus, y más específicamente los beta coronavirus, que son propios de la fauna en Oriente del mundo. Y bueno, al pasar esta barrera entre especies, el virus llegó por primera vez al humano, por lo tanto esta es una enfermedad nueva. A propósito, el virus se llama técnicamente SARS-CoV-2 por las siglas de derivadas de enfermedades de síndromes respiratorios agudos causados por el virus, y de allí su nombre, y el número 2 porque es la segunda vez que un coronavirus es detectado en humanos. Entonces, hubo un brote, hubo una infección previa con un coronavirus, el 1, no fue llamado 1, pero tiene tácitamente ese código, él generó unas leves sintomatologías y no logró configurarse como un brote realmente y logró ser controlado a tiempo. Mientras que este SARS-CoV-2 se ha caracterizado por ser, primero, altamente transmisible, y segundo, es decir, muy contagioso, y segundo, tener la capacidad de, en muchas personas que ha infectado, de no generar síntomas. Entonces, esto es, digamos, una de las virtudes desde el punto de vista del virus, que ha sido muy difícil para la comunidad académica y de salud pública poder entender cómo él maneja sus diferentes funciones. Algo importante allí es que el virus, por ser tan nuevo, por ser una enfermedad tan que recién llega a nosotros, llevamos 8 meses con esta enfermedad, pues no hay información. Todo lo que se va logrando diariamente es nuevo. La Organización Mundial de la Salud lo dijo recientemente, y lo dijo en términos muy muy serios y muy muy realistas. No existen la suficiente número de autopsias causadas por este virus para poder entender los efectos complejos y completos que está logrando en los organismos. Es decir, palabras más sencillas, es que el virus nos ha dejado, o tenemos una información que aún es limitada, y de allí pues que el entendimiento de que una vacuna puede aplicarse a corto plazo, esto es una materia de discusión fuerte, porque no ha transcurrido el tiempo suficiente para poder entender cómo funcionaría una vacuna que realmente pueda aplicarse masivamente y que pueda definitivamente bloquear el proceso vital del virus.
José Manuel, bueno, en estos ya minutos que nos quedan, ¿cuál es la proyección de esta prueba colombiana de la que usted fue gestor, pieza importante? ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes como investigadores para la utilidad, no solamente en el país, sino en el mundo?
Sí, Ilvar, gracias por la pregunta. Es importante decir en este momento que la prueba ELIPSE-COL, que se llama así porque se basa en un ensayo de ELISA, y COL porque es colombiana, es una prueba que fue diseñada por el Instituto Nacional de Salud, con quienes nos encontramos en el camino. Ellos empezaron a desarrollar la prueba en febrero, marzo del presente año, y cuando ellos liberaron, reportaron, pues no conocíamos el genoma del virus colombiano y lo reportaron a las bases de datos globales, nosotros tuvimos la oportunidad de incorporarlo a nuestros diseños y entender cómo había sido la dinámica de infección en Colombia. Entonces, allí nosotros en la Universidad Nacional, en el Departamento de Farmacia, estábamos diseñando y empezando a producir componentes de diferentes variantes genéticas de superficie, determinantes antigénicos importantes del virus. Consideramos en un comienzo 500 secuencias, a partir de 40 proteínas más o menos que codifica el virus, y posteriormente logramos encontrar aquellas que fueron funcionales. En ese momento, gracias a la profesora Claudia Patricia Vaca del Departamento de Farmacia, ella me puso en contacto muy amablemente con el Instituto Nacional de Salud, con la doctora, por medio de la doctora Marta Ospina, logré establecer el contacto con la doctora Marcela Mercado, quien es la directora de investigación del instituto, y nos pusimos a trabajar desde entonces hombro a hombro. Nosotros incorporamos nuestros componentes a esa prueba que empezaban a hacer allí en el instituto y que hoy en día es una realidad. La proyección, ya tenemos en este momento los componentes principales de la prueba, que son derivados de reproducir artificialmente algunas partes del virus, y con esos componentes se generó un proceso de estandarización, de optimización en el INSS, y ahora pues ya está finalizando la etapa de validación, está empezando la etapa de validación de estos datos, no solo en el Instituto Nacional de Salud, sino entiendo que en universidades asociadas al instituto, y la proyección entonces va a consistir en que hagamos desde el Departamento de Farmacia, en asocio con el instituto, la producción a gran escala de cada uno de estos componentes, y que tengamos en unos 2 meses a más tardar la capacidad de no solo surtir a la población colombiana con la prueba, sino que también tengamos la posibilidad de hacer un escalamiento a nivel regional. Esto lo digo en razón a que ya los estudios preliminares han surtido el efecto que felizmente estamos viendo, y bueno, esa es la proyección a mediano plazo, Ilvar.
José Manuel, y además acaban ya de aceptarlo para su publicación en una revista de gran prestigio. ¿Por qué no finalmente compartimos esa noticia que nos llena de mucho orgullo, todo este proceso investigativo tan hermoso y el de que sentimos un gran orgullo también todos los que pertenecemos a la Universidad Nacional de Colombia? Acaban ya de estar listo, aceptado para publicación. ¿En qué revista, José Manuel?
Es la revista Vaccines, que es uno de los organismos de difusión global de hallazgos en medicamentos y específicamente en prototipos y candidatos a vacunas contra diferentes enfermedades. Sí, Ilvar, muchas gracias por ese bonito reconocimiento, y de verdad que me siento orgulloso de pertenecer a esta comunidad de la Universidad Nacional de Colombia. Esto es de todos nosotros, ¿no? Y bueno, lo comparto con la comunidad, y el artículo va a salir. Ya fue aceptado en días pasados, y los hallazgos de los componentes, cómo se obtuvieron y demás, esa información está consignada allí y estará disponible para todos, yo creo que la semana de la segunda, tercera semana del mes de noviembre.
Bueno, José Manuel, como siempre, un gusto tener esta oportunidad de conversar contigo. Yo otra vez manifiesto el gran orgullo, primero, de pertenecer a la Universidad Nacional de Colombia, el orgullo de contar con personas, con investigadores como José Manuel Lozano Moreno, que nos llena de gran alegría, y con estos servicios, y una vez más, lo que significa la Universidad Nacional de Colombia para la nación colombiana, la primera Universidad Nacional de Colombia. José Manuel, muchas gracias, muchos éxitos, abrazos fraternos, felicitaciones y gracias por la generosidad de su trabajo.
Ilvar, muchísimas gracias por ese apoyo siempre tan amplio, siempre tan generoso de parte de Ilvar, particularmente del Departamento de Farmacia y de nuestra querida universidad, que sin ese apoyo y sin el apoyo del Instituto Nacional de Salud no hubiéramos logrado llegar a obtener estos hallazgos.
Nuestro nuestra audiencia, gracias por la sintonía y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la UN Radio, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de naciones.
Amor para mí, que es lo más sublime, por lo que la vida yo he de vivir, lo que hace sentir de mí es inmenso, por eso te uso, amor de mi vida.
¡Chao!
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.